Hablando de Graciela Chaparro. Sí.
Bueno, buenos días a todas las personas que se encuentran acá. Veo que es un auditorio muy heterogéneo, inmenso. Quiero decir que además de tener la alegría de encontrarme con amigas como María acá presente, también diputada de la provincia, con quien hemos estudiado y debatido algunas cosas en tiempo pasado, porque como yo digo siempre, alguna vez también fui joven, pero sigo teniendo la misma rebeldía de entonces. Por eso me dedico a este tema que tiene que ver con las violencias machistas. Agradezco mucho esta invitación, creo que es una iniciativa muy importante.
Hola,
y yo les voy a dar algunas ideas, algunas que están en las leyes, que están en las convenciones, y después, bueno, haremos un intercambio acerca de las necesidades, los intereses y las motivaciones que puedan surgir. Ando medio hecho un robot porque me han puesto un montón de cosas. Creo que para cuando diga dos cosas inconvenientes, me hagan detonar, pero estoy bien acá. Sí. Bueno, a ver. Bueno, la presentación ya la hicimos. Yo creo que esta imagen, que no sé, probablemente muchas la hayan visto, pero que tiene que ver con lo que se ve ahí es un estrado de cualquier legislatura, y quienes están ahí veladas, invisibilizadas, son las mujeres. Me pareció que era muy gráfica, porque la realidad es que las mujeres, aunque somos la mitad de la población del mundo, y esto se replica en los distintos continentes, en los distintos países, en las distintas provincias, no tenemos, no ocupamos ni la mitad de los cargos de dirección, no ocupamos la mitad de los lugares de la legislatura, no estamos sentadas a la mesa de las decisiones, y en su gran mayoría nuestros intereses, nuestras necesidades y fundamentalmente nuestros derechos no son visibilizados. El señor que camina con la carpeta es ministro Gallardón, era el ministro de Justicia español, que trató de imponer una reforma retrocediendo, digamos, modificando lo que era la ley del aborto que se había conseguido años antes. El movimiento de mujeres español y el movimiento de mujeres en el mundo, porque también trabajamos mucho de distintos lugares, hicimos todo lo posible para que esa reforma no saliera adelante. Y este señor se tuvo que ir a su casa. Con lo cual, lo que quiero decir es que, más allá de la imagen que demuestra el tema de la invisibilidad de la que hablamos, y que con instancias como esta pretendemos lograr no solamente que se nos vea, sino que se nos escuche y que se respeten nuestros derechos, sino que la organización, el trabajo de la comunidad, el trabajo de lo que denominamos la sociedad civil, organizaciones, y o sino cada una de nosotras en cada uno de los lugares donde estamos, podemos hacer posible que el derecho a vivir una vida sin violencia sea una realidad. Aunque parezca algo que suena retórico, en realidad no hace muchos años que se reconoció que los derechos de las mujeres eran derechos humanos. En realidad, porque parece ser que llevamos demasiado tiempo sin que se nos reconozca nuestra condición de humanas, ¿sí? El humano es el hombre. El humano, el ser humano, es el hombre. Y así se venía viendo y escribiendo incluso en las convenciones internacionales. Entonces, el modelo, el paradigma, era el hombre. Por lo tanto, debió pasar mucho tiempo, bastante, y cuando se dicta la Convención de Viena en 1983, queda establecido que los derechos de las mujeres son derechos humanos. No tengo que mover la cabeza, ¿no? Para que salga ahí. De modo tal que lo que es nuestro, digamos, nuestra práctica, nuestro activismo desde el movimiento de mujeres, que era el reconocimiento de que la lucha por prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres se considerara una cuestión de derechos humanos. El punto no es una cuestión meramente declarativa, sino que a partir de esto se generan deberes y responsabilidades hacia los estados. Es decir, estos humanos, estos hombres, que son quienes ocupan principal y mayoritariamente los lugares de decisión y que encarnan entonces la persona estado, son los que deben asumir la responsabilidad legal concreta de respetar nuestros derechos. De acuerdo con la normativa de derecho internacional de los derechos humanos, todos los estados deben adoptar las medidas adecuadas con este concepto, la debida diligencia. No solamente para responder ante la violencia, sino para prevenirla con todos los recursos con que cuenta. Cuando venía para acá, me llamaron de la radio universidad y me recordaron mi intervención en el caso de María Obando, que quienes están acá, todos ustedes todas deben recordarlo. Eso nos da un dato de la realidad respecto de que, así como las violencias nos atraviesan toda la sociedad, atraviesan todas las capas sociales, atraviesan todos los, digamos, inclusive a todas las mujeres, aún en sus distintas instancias o niveles de formación o de capacitación a nivel de educación, pero que queda mucho más anclado en lo que son las poblaciones más vulnerables, ¿sí? De esto vamos a verlo más adelante. Pero el dato es que lo que me contaba Rivas era que el caso de María Obando sigue siendo un caso que todavía no está resuelto, pese a todo lo que en su momento, digamos, se hizo desde el movimiento de mujeres. La situación de escasez, de pobreza, de falta de recursos, de no atención sanitaria, la falta de educación, la falta de provisión de elementos esenciales, son todas cuestiones que se arraigan y hacen que esta violencia, que es estructural, sea aún mayor. De modo tal que cuando las mujeres demandamos o decimos que queremos parar la violencia, también estamos diciendo que queremos que se respeten todos los demás derechos, es decir, los que son los derechos sociales, económicos y culturales. Porque no existe, digamos, sino la posibilidad de vivir una vida como nos corresponde, una vida sin violencia, si no tenemos acceso a la educación, si no tenemos acceso a la vivienda, si no tenemos acceso a la educación, si nuestros hijos no tienen todo lo que necesitan. En cuanto entonces, quiero que quede bien claro que lo que nosotras reclamamos como un derecho es una obligación del Estado. Y este concepto de la debida diligencia es algo que parece muy técnico, pero lo que expresa es que el Estado debe hacer todo, absolutamente todo lo que esté a su alcance, aún, digamos, buscando recursos que pudieran estar destinados para otras cuestiones, pero que tiene que redirigirlos y volcarlos a esta acción. Porque hay tres ejes que son fundamentales y que tienen que ver con la responsabilidad del Estado. El Estado debe prevenir, el Estado debe promover y proveer, y el Estado debe reparar. Vale decir que si cuando nosotras nos encontramos en situaciones de violencia o hemos sido víctimas de violencia, no solamente se trata de que yo tenga una ventanilla a donde ir a denunciar el hecho. Yo tengo que poder, a partir de ahí, ¿sí?, tener contención, tener asesoramiento, tener acompañamiento, poder, digamos, en su caso, si tengo que dejar el lugar que habito, ir a otro, poder ir a otro lado, pero que sea un lugar digno donde puedan estar mis hijos, donde yo no quede presa o confinada, sino un lugar donde, digamos, más allá de la emergencia, ¿sí?, pueda llevar una vida, normalizar mi vida, además de todas aquellas medidas que se deban tomar respecto del agresor. Vamos a ver si funciona esto. No.